Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo va? Nuevamente aquí en nuestro programa Hoy Podemos Renacer para escuchar y escucharte. Este es un programa donde también recibimos consultas en el WhatsApp, así que cuando ustedes quieran pueden escribir su consulta, tanto a Andrea en este caso que va a venir como a mí. Bueno, aquí estamos. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué pasa en esta tarde de aquí de Buenos Aires o del mundo donde ustedes están? Bueno, la propuesta acá es en los que estamos en proceso. Los que estamos en proceso de lo que aquí llamamos renacer. ¿Qué sería renacer? Pasar a otro nivel. Elegir ahora nacer, pero desde nuestra propia propuesta, ¿no? Bien, entonces esto está dirigido a los que están en proceso de renacer, a los que dijeron basta, se terminó, a los que todavía no entienden lo que sienten, pero no quieren estar ahí, ¿no? También a los que también ya han descubierto que todo fue por amor, pero que la puerta siempre estuvo abierta. Bueno, hoy estamos con Andrea D'Amato. En nuestros programas anteriores siempre ha estado, siempre nos acompaña, nos trae muchísimas herramientas para ver cómo podemos gestionar nuestra vida. En este caso, en este programa, lo que se propone es, luego que digo basta, o que estoy en el proceso de decir basta, todavía no dije el basta, pero ya no estoy cómodo donde estoy, ¿no? Estoy como que no va más. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese proceso? Y acá un poco spoileamos lo que pasa. ¿Por qué? Porque los que vienen aquí nos cuentan qué les pasó, qué sintieron cuando hicieron un gran cambio en su vida, cómo lo hicieron, qué herramientas usaron, qué creen que produjo el cambio. Entonces vamos a hablar de eso. Nos vamos a meter con la vida de cada uno de nosotros y explicando, a ver, en momentos que cambiamos, que dijimos, esto no va más, no me gusta, bien, ¿qué es lo que se sintió? Así que algo van a ver, ¿no? Los que están en cambio, ¿qué les pasó a otros normales, gente normal que les pasan cosas? Entonces, hoy estamos con Andrea. Bienvenida, Andrea, buenas tardes.
Un gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Me encanta este nuevo ciclo porque, como hablábamos antes de comenzar, nos pasan cosas a todos, a los facilitadores también, y justamente, ¿por qué seremos facilitadores, no? Porque nos han pasado cosas.
Gran pregunta.
Y empezamos a buscar herramientas. Por eso después sí tenemos el llamado a querer compartirlas, por supuesto. Pero primero el proceso lo hacemos nosotros. Eso creo que es algo muy maravilloso de este tipo de terapias o de este tipo de herramientas o procesos o caminos, como cada uno le quiera llamar, que lo pasamos por nosotros, que hemos visto resultados.
Claro. Exacto. Claro, por el cuerpo. Yo pregunto en general en las charlas si algo tiene que ver con la elección de lo que vos estás trabajando hoy, ¿no? Aunque no sea lo principal, porque mucha gente tiene otros trabajos, hace muchas cosas, pero tiene una orientación en este caso que se autodefine Andrea como facilitadora de herramientas para el bienestar. ¿Tiene algo que ver la elección de esta profesión con respecto a lo que te estaba pasando en tu vida?
Seguro. Primero con muchas cosas que me pasaban de niña y que yo no reconocía, ya sea por entorno, esto de cuando me llegaban mensajes y yo no sabía de dónde, estos miedos infundados de percibir a lo mejor algo que no entendía porque era una niña en una familia de formación bastante fuerte religiosa, con estándares a veces más rígidos. Entonces, y acá me encanta porque enlazo excelente con el tema de los límites, es para pertenecer tengo que ser así, para no confrontar, para que me vean, pero a la vez para no molestar, porque me tienen que ver, pero no tengo que molestar. Entonces ahí empezamos como a apocarnos, ¿no? A irnos acallarnos, pero no solo ya por ser empáticos, por ser solidarios. Un día dejamos de decir lo que nos pasaba y dejamos de registrarlo, porque tanto no hablarlo, no lo registro tampoco. Entonces, en algún momento, por eso yo puse como título esto de pertenecer, que por supuesto todos queremos pertenecer a nuestro clan, porque a pesar de todo, y ya lo hablamos en el ciclo anterior, a pesar de todo lo malo que podemos encontrar en el clan, gracias a ese clan estamos con vida para poder hacer los aprendizajes y resolver los traumas y disfrutar más de la vida. O sea que gracias a todo lo que ocurrió, estamos aquí. Pero a la vez queremos cortar, pero queremos pertenecer. Entonces, esa delgada línea me hace a veces llevar que, bueno, quiero agradar, pero a la vez esto no me está gustando. Yo quisiera hacer esto y me están imponiendo que tengo que ir a la universidad y yo quiero estudiar música y para mi familia la música. Ahora, esto seguramente le resuena. Por eso también traemos casos personales, porque también lo que nos pasa a nosotros le debe pasar a muchas personas. Esto de nos olvidamos de nosotros, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de nuestras emociones, cuando ya queremos encajar demasiado y ya esto, ¿no? No quiero molestar, quiero pertenecer sin molestar. Entonces me mimetizo con el ambiente, empiezo a dar respuestas a... tenemos una gran habilidad, ¿no? Después los que queremos pertenecer sin molestar, porque ya visualizamos todo y con una cuestión de supervivencia nos anticipamos, ¿no? Entonces esto ni lo digo, así no confrontamos, no, esto ni lo planteo, así no vamos a discusión, no, entonces esto ni lo traigo, nos anticipamos, hasta que un día ya es nuestro modo de vida, ¿no?
Claro,
pensar más en el otro que en mí.
Claro, esto porque Andrea propuso un título que lo tomé, que es agradar, pertenecer y olvidarnos de nosotros. Este es un temazo, vamos a decir, un tema muy importante que es en lo que estamos trabajando en este ciclo. Y lo que yo personalmente estoy trabajando, para luego brindar algún curso, de el automático emocional. Es decir, entramos para pertenecer, para agradar, que entramos en un automático emocional que está basado en creencias, patrones, y todo esto que dice Andrea, donde en la ecuación muy poco de nosotros está. Y eso es lo que hace que encajemos, vamos a decir. Ahora, la gran sorpresa acá de los que han venido, de mí misma, de toda la gente que yo atiendo y todo, es que cuando cambiamos, cuando empezamos a incluirnos en la ecuación, no pasa nada de lo que pensábamos, nada de eso pasa. Y detrás de todo esto está un gran compañero de toda nuestra vida y que nos ha ayudado a salir de cosas grandes, es el miedo. El miedo es el que nos sostiene en esa ecuación que a nosotros no nos da. Así, directamente no nos da porque no nos incluye. Si nos incluye es muy poquitito, apenas. Entonces andamos con el automático emocional, ¿no? Dale con el automático hasta que un día decimos basta, porque el cuerpo nos pasó factura, porque las relaciones ya no van directamente, porque no nos va como nosotros queremos y empezamos a sentir bronca, empezamos a sentir que no puede ser esto, ¿dónde estoy yo? Y en ese basta es donde estamos aquí. Pregunta para Andrea, personal y divina. Sí. ¿Algún día, Andrea, te pasó esto? Venías con el automático emocional.
Y tengo un día listado, Lili.
Ah, bueno, no, pero dame uno sí, de esos que vos dijiste, se terminó esto, me voy a incluir, no puede ser. Y tuviste que
vínculos,
hacer lo que nosotros decimos, claro, sí, un renacer, un sí, basta. Después del sí, basta... Yo le llamo, para hacerlo así un poco poético, el umbral, ¿no? El umbral de la puerta. Vimos que había luz, vimos que la puerta estaba abierta y nos vamos a la puerta y nos quedamos en el umbral, porque en el umbral hay mucho miedo. Entonces, Andrea, traenos en tu vida algún caso donde vos dijiste, se terminó, porque te diste cuenta que vos no estabas incluida para nada en tus planes, en lo como vos vivís.
Y en esto de los vínculos, y sobre todo voy a traer algo mucho más puntual, que son las parejas, hasta dónde yo estaba tanto en el agradar al otro, desde muchos lugares, desde no es siempre agradar por estar bonita para el otro o bonito, es cumplir con las expectativas. Si el otro quisiera que yo haga algo nuevo, lo hago, pero quizás a mí la verdad que no me interesa hacerlo. Estar más a expensas del otro, con sus tiempos, con sus humores. No, entonces hoy no molesto, hoy no, este tema no, y mañana tampoco, y el otro tampoco. Enunciar alguna preferencia que dejé de hacerlo, bueno, acomodar la vida al otro, básicamente, ¿no?
Eso,
con las parejas
acomodar.
A veces se ve mucho, ¿no? Porque es una relación de intensidad, con amigos quizás se pueda ver, pero es en mi caso fue por otro lado.
Acomodar la vida al otro nos trae una desigualdad
Absoluta,
porque
un desequilibrio
ahora
total.
ojo con lo que se están identificando con esto, porque acomodamos la vida al otro, pero el otro no me lo pide explícitamente, sino que yo, por estos miedos que tengo de entrar en una dinámica que me confronte, que tenga que ser yo, que es como mi mamá, como mi tía, como mi abuela, hablando de mujer, ¿no? Me acomodo, pero tampoco digo nada. Es decir, hago y después paso factura. Bueno, ese es un tema interesante, Andrea, para mujer, que es muy común, ¿no es así?
Sí, o por ejemplo, como en mi caso, esto es autorreferencial, pero muchos dirán, a mí me está pasando algo parecido, el cuerpo empieza a hablar. Tensión constante, nudo en el estómago, yo llegué siendo mucho más joven de lo que soy ahora, con úlcera duodenal, por suerte no pasó a mayores, pero fue una úlcera.
Bueno.
Contante y sonante, nudo en el estómago, no podía descansar. En algún momento, haciendo la retrospectiva, recuerdo que sufrí lo que hoy dirían ataques de pánico, esto de despertar a la noche con ahogo, de no poder, tenía que estar ocupada todo el día para poder calmarme. Entonces, cuando me iba a trabajar, para mí era el mejor momento porque no registraba. La noche era terrible para mí. No poder dormir, miedo a morirme, miedo a no, más que a morirme en sí, pero a no poder respirar. Claramente me estaba ahogando
eso,
la vida que estaba haciendo.
Eso es muy interesante. Lo que está diciendo Andrea son los síntomas del cuerpo y también emocional de que no estamos respirando. ¿Qué aire no estamos respirando? El propio. Porque el aire de los demás, y no decimos no solamente la pareja, porque la pareja también incluye los hijos, el trabajo que yo tengo, el trabajo que yo tengo, porque a lo mejor es el que conviene, ¿no? Bien, ¿y qué pasa entonces, Andrea? Porque acá vamos a seguir el hilo, ¿no? Una noche, un día, ¿qué pasó?
Bueno, se empiezan a mover cosas y ahí empiezo a mirarme, mirarme, escucharme y empiezo a tomar algunas decisiones. Después me di cuenta también, bueno, después hablaremos de las herramientas, ¿no? Porque eso me hizo dar cuenta de un montón de situaciones y de cosas de por qué yo estaba en esos lugares. Porque si no, uno dice, bueno, quiero correrme de este lugar, pero no solo para saber de dónde viene o para echar culpas, no va por ahí, pero para comprender, porque si me quiero mover, tengo que tener esa información para poder trabajarla, ¿no? Pero la realidad es que empecé a mirarme, empecé a escucharme a mi ritmo. Después eso también lo descubrí con mi proyecto Sentido, que es una de las herramientas que utilicé. Tengo un ritmo lento en cuanto a al cranear las cosas, al elaborarlas, pero cuando tomo la decisión, la tomé. Y otra cosa que me di cuenta es que tampoco la compartía demasiado, todo ese proceso. Entonces, claro, cuando tomas la decisión te dicen, che, esto, ¿qué pasó?
Si ¿Pero no, qué te lo, pasó?
No lo hablamos. A ver, sí hablaba de las situaciones, esto no va más, esta manera de relacionarnos no está buena, eso no es lo que... Pero mi proceso personal me lo llevo conmigo, no lo comparto demasiado. No,
Andrea, una pregunta interesante para los que están escuchando y para nosotros mismos, ¿no? Había mucha explicación, es como que te explicabas mucho de lo que hacías, de lo que no hacías, porque eso es un tema interesante para saber en qué proceso estamos. Cuando explicamos todo, necesitamos hablar de más, y dale, y dale, y dale, ¿viste? ¿Había algo de eso?
Y bueno, de hecho, fíjate que cuando yo no me sentía con estos síntomas de no poder dormir, para mí era genial estar ocupada todo el día. Y eso significaba estar con gente, hablar, salir, no parás. Entonces, claro, eso te quita, le seguís poniendo la luz, el reflector principal a otras cosas y vos seguís en automático, como decías vos recién. Hasta que llegaba el momento de la noche, yo ya me iba, y empieza a generar esto además, que quizás hay gente que le pasa, es otra noche que voy a estar así, y otro, es como el resentir, pero anticipadamente, ¿no? Como, me anticipo tanto a todo que hasta me anticipaba en qué noche voy a pasar, y eran noches terribles, pero al otro día volví al automático, hasta que un día dije, bueno, paremos acá.
Ahí está, vamos a ese día. Vamos a ese día maravilloso y durísimo, sí, donde uno dice, ya no doy más. No doy más porque el cuerpo no da más, porque ya no quiero más una noche así, con el caso tuyo, ¿no? No quiero más una noche así, vas. Bueno, ¿cómo lo planteaste? O no lo planteaste, muchísimas veces ni siquiera uno lo plantea, ¿no? ¿Qué sucede en uno mismo?
En mi caso, me separé.
Bueno,
me
divorcié.
Me divorcié con una hija pequeña. Primero me separé. Está un proceso que no fue tan fácil, de separación, luego el divorcio. Pero sí esto de hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Sí hubieron charlas, alertas, cosas. Bueno, hasta acá estamos. No, pero ya estamos. Hasta acá estamos. Y tomé esa decisión. Que bueno, después me encontré como, bueno, ¿y ahora cómo lo encaro? No era de la que planificaba demasiado cómo iba a ser el después, pero sí sabía que hasta ahí ya estaba, que para mí había sido más que suficiente y que no era sano para nadie además. Ni siquiera para uno y para el entorno, porque esto es sistémico, como ya sabemos. Claro. Entonces, digo, bueno, si todos vamos a seguir en el piloto automático, alguien va a tener que salir de este piloto, porque también el entorno se va acostumbrando y estamos todos girando en el piloto.
Todo gira, claro.
Cuando alguien levanta la mano y se corre, bueno, ahí empiezan las cuestiones. Pero ¿cómo? Y otra chance y otra cosa. O el que reclama, no fue mi caso, porque mi caso era más de, bueno, intentamos algo más. No, ya no hay intento de nada. Yo realmente tenía que ver más conmigo, con esto de haberme como desdibujado frente al otro, ¿no? Haber ya perdido total la identidad. Entonces,
buenísimo, perdido la identidad. ¿Cómo te diste cuenta?
No tenía que ver con un vínculo que se podía.
¿Cómo te diste cuenta que habías perdido la identidad? Que ya ni siquiera había una expresión de la Andrea.
Exacto.
Claro.
Y después te empiezan a referir, ¿estás bien? Otra de las cosas, nunca demostraba, que para otro programa, nunca demostraba una emoción negativa, nunca, siempre bien. Que también es otra de sus consecuencias, ¿no? Estar siempre bien, sostener y solo llorar cuando estás solo a la noche un ratito.
¿Con qué energía lo sostenemos eso? Andrea, pregunta importantísima para ver de dónde viene. ¿Era algo que vos relacionás, la forma de ser tuya, parecido a algo familiar, alguna parte de tu familia? ¿Alguien en tu familia era así? ¿En tu familia estaba bien guardarse las cosas, sostener, estar? A ver, ¿qué
sí,
hay de
sostener,
del
sí,
entorno?
Mujeres sostenedoras hubo un montón. Pero además, yo descubrí con todo el trabajo, con las diferentes herramientas, que entre otras cosas soy doble de mi padre, pero soy un doble, una lealtad ciega absoluta. Y él no pudo hacer un montón de cosas y se tuvo que ir amoldando en la vida a las situaciones que la vida le iba ofreciendo. Se casó grande, no es casualidad, se casó un hombre que hoy tendría 110 años, se casó a los 30 y algo, digamos.
¿Y para esa época?
Claro, bueno. Y tenía muchos sueños, muchas cosas que fue guardando en el cajón, que fue guardando. Después vino la familia, abrumado, lo hemos trabajado hasta en terapia, en sesiones con vos, que encontramos esos ahogos nocturnos, tenían que ver con las preocupaciones que mi padre tenía por la noche. Bueno, eso lo pude ir cortando. Nunca más tuve un ahogo nocturno, debo decir, para que muchos sepan que esto hay muchas cosas que sí se pueden sanar, programar, claro que sí. Pero bueno, claro, me di cuenta que estaba en lealtad con él, entonces yo también sentía que en algunas cosas me había revelado, pero en realidad en la cuestión de fondo estaba acomodada a lo que la vida estaba esperando de mí. Entonces, sí que me di cuenta que en el árbol.
Para los que no saben, o doble, como decís vos, que explica
bueno,
un poquito qué
los dobles
decir
los podemos
desde
encontrar, sí, en nuestro clan. Primero, cuando sentimos que estamos repitiendo ya la vida, viste que a veces ya nos damos cuenta, esto lo repito, esto era de mi papá, esto era de mi mamá, de mi abuela, de mi tío, o ya cuando te dicen, sos igual a tu tía, ok, Empecemos a mirar ahí la historia de la tía. Con fechas, con nombres, los que tienen exactamente los mismos nombres y les replicaron exactamente el nombre. Bueno, tenemos muchas maneras de ver de quién somos dobles o a quién podemos estar siéndoles leales. Desde la herramienta que yo he aprendido también, constelaciones, hablamos de lealtad con madre y padre e implicancia con el resto del clan. Pero la realidad es que estamos, como nos hacemos cargo de aquello que ellos o no pudieron resolver, o los repetimos, o tratamos de reparar lo que ellos no han podido, o nos oponemos. Porque también esta cosa de yo soy totalmente distinta, bueno, estamos oponiéndonos, somos realmente libres. Solo que, claro, como mi mamá era así, yo no quiero ni escuchar esta palabra, no la digo nunca más en la vida porque esto me dejó una marca. Bueno, trabajemos esa marca porque esa oposición tan que nos maneja desde el inconsciente tampoco nos permite ser más
también
libres.
Estamos
¿Verdad?
En esa lealtad, pero desde otro punto de vista,
sí, sí.
¿No?
Son es lealtades estamos, desde tres lugares diferentes.
Desde tres lugares diferentes. Entonces, acá lo que estamos viendo es que nosotros, ese automático emocional, está guiado por todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, lealtades a nuestros padres, a nuestro clan. Esos manejos nos hacen que nosotros... Pero lo que pasa muchas veces que, como dice Andrea, cuando uno se va a dormir, ahí empieza el inconsciente a actuar. Y en ese inconsciente que están estas lealtades y todas estas cosas que nos ayudan a vivir, es como compré un programa, ¿viste? Me compré un programa que me ayuda a vivir, está garantido. ¿Por qué está garantido? Porque si tus padres y tu familia y todo tu clan sobrevivió, vos vas a sobrevivir con esto. Ahora no te dice cómo, pero vas a sobrevivir. Me compro el programa, o en este caso la aplicación, me pongo la aplicación y yo trabajo con esa aplicación. Día, noche, mañana, tarde, hasta que pasa algo. ¿Por qué? Porque en el inconsciente también estamos nosotros, nuestra esencia, lo que somos, lo que deseamos, eso está también. Y hay una puja entre los dos mundos o entre las dos aplicaciones, vamos a decir, ¿no? Y a la noche, el inconsciente que se libera y nuestros deseos trabajan, empieza esa lucha, ¿no? Por lo que está diciendo Andrea, le agarraba la angustia, sí, con los ataques de pánico, que a lo mejor en esa época ni se llamaban ataques de pánico, porque ni existía esa palabra, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que en esa lucha puede llegar a ganar o a prevalecer en algún modo como forma de vida, como hábito, como cómo se cambia ese piloto automático a otro más adaptado donde yo esté en la fórmula? Yo digo como a mi ser, no esté en la fórmula y no esté aparte, porque tampoco es cuestión de tirar todo por la borda, porque eso nos hace sobrevivir, pero incluirme en la ecuación es durísimo, y tenemos que revisar todo esto. ¿Qué herramientas usaste vos, Andrea? ¿Cómo pasó que vos pudiste hacerlo? Pudiste, en este caso fue una separación, pero sí, ese es el inicio.
Absolutamente, porque después me daba cuenta con trabajos. Bueno, pero como te digo, en otros aspectos quizás yo pateaba el tablero, pero había otros que eran como más de fondo, más profundos, que ahí me costaba más. Entonces, porque a veces nos pasa esto, no es que en todos, quizás exactamente en todos los aspectos de vida hacemos de tal manera, pero los que más nos impactan, los que tienen que ver quizás en este caso, en mi caso, con los vínculos con las parejas, con el uno a uno, después a través de la numerología, que hice un curso vivencial, claro, detecto que yo había estado toda mi vida funcionando en lo que es el número 2. La vibración del 2, para hacerlo rápido y que se entienda, es el que está muy con el otro, pero en vibración baja, acá estaba yo, está más pendiente de lo que el otro quiere. Esto que estamos hablando, bueno, estoy con el otro, pero no hago el equilibrio entre lo que el otro quiere y lo que yo quiero. Me desdibujo totalmente y le digo todo que sí al otro, ¿no? Dejo que el otro maneje mi vida. Porque si empezamos a dejar de culpar a los demás, podemos tomar la posta y decir, yo lo puedo cambiar, porque si depende del otro, claro, me quedo ahí, bueno, no, depende del otro. Y me di cuenta en mi camino de vida, que es como mi gran aprendizaje en este plano, en esta vida, que soy, tengo un número uno que es el del liderazgo. Y ese número me vino a cachetear porque yo nunca me sentí líder de mi vida hasta ese momento.
Hasta ahí.
¿No? Porque el uno no es solo el líder con otros, es el líder, el uno habla del, el uno es el bebé, es el yo, es todo el que demanda para mí porque necesito crecer, necesito alimentarme, es decir, es me miro primero y luego salgo. Y yo estaba funcionando al revés. Y en realidad en todo lo que fui estudiando, que estudié un montón de cosas, se hice procesos, esto también me traía una vibración que yo no podía ni reconocer. Entonces, digo, las vibraciones están ahí, los mensajes están ahí, pero cuando estamos tan en automático, no solo no las vemos, no las reconocemos, y cuando nos las ponen acá decimos, eso no es mío.
No es,
yo no puedo nunca llegar a ser líder de mi propia vida. No, nada que ver. Si yo vivo para los demás, todos me quieren, claro. Todos te quieren, por supuesto, si estás todo el tiempo, te anticipás, no, sabes que te compré lo que te gustaba, ay, qué bien, ni lo pensaba, bueno, el otro ni te lo pidió y vos ya se lo compraste, lo llevaste, ya lo trajiste. Bueno, te transformás en esto, ¿no? En, no solo en el salvador, sino el que está a demanda del otro. Bueno, eso lo vi en mi árbol, lo vi con la numerología, pero eso, la numerología me confrontó bastante, porque eran energías que yo no quería como tomar.
Okay.
Entonces, esto que vos decís, ¿cómo puede prevalecer tanto? Y claro, es que el clan prevalece, porque nosotros pertenecemos a ese clan, y no estamos, si no es con, por el clan, no estamos con vida. Es una cuestión absoluta de supervivencia, nos vamos bien, bien a lo primitivo, a lo reptiliano, a si mi clan no me contiene, no me acepta,
eso.
Yo no existo. No puedo, si, entonces, no vamos solo a pertenecer al clan porque, bueno, si soy la hija de... No, no, me tienen que aceptar. Por eso después vemos, cuando hacemos árbol transgeneracional, vemos a los excluidos y cómo eso puja por salir en el árbol también para que sean integrados. Porque es como sine qua non, ¿no? Si el árbol no me acepta, yo no puedo vivir.
Ahí viene la pregunta interesante, que también lo vimos aquí en otra gente que estuvieron en sus procesos y que a mí también me suena mucho, es aceptación versus integración. Entonces, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y nosotros podemos estar en un clan integrados.
Exacto.
Sin haber, es decir, que ese es el pasaje, es lo que yo creo. A ver, Andrea, ¿vos qué crees? Que si vos pasás de la aceptación a la integración, a tu clan o al grupo que uno pertenezca, es un salto cuántico, porque ahí es donde nosotros maduramos para podernos integrar con nuestra particular forma de vida, con nuestros deseos, y es donde... No sé en constelaciones cómo se ve, pero donde nuestro árbol es más florido, porque vamos a traer una innovación al árbol que va a hacer que las generaciones contemporáneas o posteriores tengan otras herramientas, ¿no? Es así de la aceptación a la integración. Como
absolutamente. En constelaciones o en árbol transgeneracional hablamos del asentir versus el aceptar también, que es la integración. A ver, ¿por qué? Porque el aceptar nos pone en un lugar absolutamente pasivo, todo lo que ocurrió, bueno, malo, bueno, nos da, está bien, lo aceptamos porque viene del árbol, ¿no? Y ya sabemos que eso trae consecuencias complicadísimas a la hora de querer hacer nuestra vida. El asentir es sí a todo como fue porque no lo puedo cambiar, sí a todos como son porque no los puedo cambiar. Y sí a todo como es, porque desde acá yo puedo hacer mis propios cambios. Y me integro con mi unicidad, con mis cualidades, con mis habilidades, con mis fortalezas, con mis aprendizajes. Integro los recursos que ese árbol me dio. Porque si a ellos están con vida es porque también les sirvieron esos recursos.
Exactamente.
Entonces, por eso el aceptar, no, para mí tampoco es una ecuación que es tan, desde ese lugar, ¿no? El aceptar desde
ese lugar.
Es desde ahí, y es lo que, porque el aceptar termina siendo como el destino, es lo que me tocó, ¿no? Entonces,
ahí está.
Y es para un lado y para el otro. Un muchacho, una chica que quiere estudiar otra cosa y la viene de familia de médicos, médico, bueno, acepto, ni se discute, obviamente Dependiendo cómo el árbol tome ese tema, puede ser que esa persona crezca ya sin dudar en que va a ser médico. Y un día le dicen, sí, estoy reconvencida, me encanta esta profesión, pero es que lo mamó sin dudarlo. Las creencias son verdades y un niño
son
no va a
verdades
cuestionar.
Absolutas.
Hasta que un día pasa algo y dice,
pasa algo. También están las segundas profesiones, ahora que la vida no está mucho más larga y que hay más posibilidades, están las segundas profesiones, ¿no? La primera, la que tuviste,
la del deber
¿no?
ser.
La del deber ser. Bueno, yo primera profesión, porque mi abuela, y lo recuerdo el día que me dijo, vos tenés que estudiar bioquímica. Pero me lo dijo así, me lo pasó de información directa, que mi abuelo había fallecido, yo estaba acompañándola a ella y estábamos en la cama, y ella me dijo eso. La tomé como decir el mandato, bueno, estudié bioquímica.
Porque seguramente la abuela, esa abuela, era la abuela. A mí también, cuando yo era chica, si una de mis abuelas me decía algo, para mí era santa palabra.
Tanta palabra porque ella había llegado hasta, imagínate en la época, había llegado hasta tercer año, había tenido un hijo, entonces no había podido ser, pero ella se ve que quería ser bioquímica.
Bueno, eso, claro.
Bueno, entonces, porque mi papá había sido
químico. Lo tenías
químico.
Que compensar vos, lo que
claro,
yo.
Claro, mi papá había sido químico, pero ella me dijo no, bioquímica porque es una carrera de mujer.
Mujer.
No sé dónde había visto eso, pero bueno. Bueno, yo me recibí de bioquímica, cumplí el mandato, qué sé yo, pero después me dediqué a las terapias holísticas, estudié humanística y me dediqué. Ahora, hay que reconocer y le agradezco a mi abuela ese mandato, porque yo gracias a eso pude ver las terapias desde un punto de vista más tipo ciencia, con las células. Por eso estudié memoria celular, ¿no? Como terapia. Y además me sirve porque lo adapté cuando vino la epigenética, lo entendí totalmente y me da una información muy buena. Ahora, que
ese
vino
es el
de mi
recurso,
abuela, vino.
Pero vino.
Bueno, eso sería la integración al árbol. ¿Por qué?
Exacto.
Porque, no porque sea un caso de nada, ahora me doy cuenta que vos lo estás diciendo, porque la bioquímica me dio como el sello de que estás en el árbol. Pero después yo trabajo de otra cosa, que es terapeuta holística, cuántico, un montón de cosas que si yo el cuántico no hubiera estudiado la bioquímica, probablemente no lo hubiera entendido, la radiónica, todo eso. Entonces, yo agradecida del árbol, pero al árbol traje una novedad. Entonces, me siento integrada a mi árbol.
Es que es
¿no?
lo que hacemos, es lo que hacemos en ese proceso. Gracias por la vida. Honro padre y madre, pero porque me dieron la vida y elijo hacerlo diferente. Y te digo, Lili, en la experiencia que tengo de haber hecho meditaciones del árbol hasta que empecé con constelaciones, otra herramienta más diferente, pero lo hacía desde las canalizaciones, te prometo que veo a los árboles, porque yo visualizo mucho y canalizo. Veo gente por todos lados, cuando la persona dice, lo voy a hacer diferente, gracias, les pido permiso, te puedo asegurar que hasta casi que escucho los aplausos del árbol, porque por supuesto que cada uno de ellos también les hubiera gustado hacer cosas diferentes,
claro,
y no han podido,
no han tenido herramientas,
no tenían los recursos, exacto.
Sobre todo las niñas femeninas, que sabemos que están muy como, estaban con esto del agradar, pertenecer, no tener herramientas, en la estructura de la cultura que venimos nosotros, ¿no? La cultura occidental. Bueno, y nosotros que trabajamos con Andrea en memoria celular, con las reprogramaciones, muchísimas veces en reprogramaciones que estamos haciendo del árbol, la parte femenina, hay que pedir permiso a la mamá, a la abuela, a la bisabuela. Y a mí me encanta hacer unos círculos de agradecimiento antes de terminar la sesión, unos círculos de agradecimiento a todos. Y están todos felices.
Exacto.
Todos felices. Y por fin lo pudiste hacer que yo no pude. Bueno, pero para llevar a eso, bueno, tenemos que estar en un protocolo y todo lo demás. Pero bueno, vamos a ver, Andrea, que nos traiga qué herramientas. Primero y principal vos usaste y después las que vos estás usando ahora para ayudar a tus consultantes, ¿no?
Sí, bueno, con memoria celular a mí se me abrió un mundo. Yo ya venía trabajando, Lili, porque no hace tantos años que he tomado la formación con vos y luego seguí hasta el profesorado, etcétera, pero eso ya fue otro nivel para mí. Fue otro nivel. Sí, me ayudó mucho en su momento. Yo trabajaba y sigo canalizando energías angelicales, hacía muchas meditaciones, he hecho meditaciones desde ese tipo de, con ese tipo de herramientas con mi padre, con mi madre, con todo mi árbol. El proyecto y sentido, no nos olvidemos, el embarazo de mamá. ¿Qué quería mamá, papá y el entorno de un hijo, una hija? Porque también eso nos trae qué vamos a hacer en esta vida. Si fue algo, un mandato muy, muy fuerte, esto de tiene que ser la primera nena, lo sigo escuchando hoy, ¿no? La primera mejor que sea nena porque así ayuda a la madre, o el primero mejor varón porque si le pasa algo al padre puede ayudar a la, ¿no? Puede hacerse cargo de la familia y después mejor la nena, así el hermano no está solo y después ahí va la gente estando que no puede estar solo, que siempre tiene que estar con gente o ayudando gente o acompañando gente, porque el segundo vino para acompañar al primero.
Al
Entonces,
primero.
para mí entrar a mi árbol, entrar a mi proyecto y sentido, es decir, hacer un proceso más de biodecodificación, primero fue ya una cosa que me abrió la cabeza y dije, wow, porque como esto lo iba estudiando, fui haciendo mi propio proceso durante cada formación. Luego ya hacía
Ah, vos.
proceso con vos, terapéutica hice con vos, con
Terapéutico, es
memoria.
decir, que vos lo que te dio el salto, vamos a decir, fue, digamos, herramientas que vos ibas cursando, que ibas aprendiendo con aplicación. Bueno, el curso que damos nosotros de memoria celular es totalmente vivencial, ¿no? Lo aplicamos a
Totalmente.
nuestros
Desde el día
casos, ¿no?
uno, las
Desde el día
herramientas.
uno, desde el día uno lo vamos aplicando y terminamos siendo otras personas, ¿no? En realidad no otras personas, siendo más nosotros mismos. Ahora no,
Exacto.
la pregunta, Andrea, ¿por qué te
Sí.
la preguntas antes de todo esto?
Sí.
Cuando vos decidiste que no era el camino el que estabas llevando y que había que hacer un corte drástico, en este caso el tuyo fue una separación,
Sí.
¿qué fue lo
Sí.
que te animó, si te acordás, ¿no? ¿Qué fue algo que vos dijiste, uy, viste ese darse cuenta que decís, tengo que cambiar? ¿Hubo algo o fue un proceso? ¿Cómo fue?
Un proceso no muy largo, no estuve casada tantos años, no es que dejé un matrimonio de 30, no, eran 9 años, con un noviazgo también corto, pero sí también me di cuenta que yo tenía muchos recursos en mí, que no los estaba viendo. Y
Vos
dije,
ya
bueno,
los
si yo,
tenías.
sí, pero bueno, en ese proceso también me los reconocí, porque el problema es cuando después estamos tan pendientes del otro que creemos que ya no tenemos más recursos. Que hasta acá, que ya no
Ah,
puedo más. Y un día
vos lo que
dije,
fue entonces, un darse cuenta de que vos, aparte de depender de otro, que en ese caso dependías emocionalmente y de todo tipo.
emocionalmente, porque me di cuenta que era dependencia emocional o que era
Mira.
estar adentro de un molde, porque en realidad yo tenía mi propio ingreso, mi propio trabajo, casi que llegué a mantener la casa. Por lo tanto, a nivel
Bueno.
económico, no había una barrera para mí. Dije, ¿cómo esto no estoy pudiendo verlo? Que si yo ya esta situación ya no la puedo sostener más, ¿qué es lo que estoy sosteniendo?
Claro,
Las
ahí está,
mujeres de
un
mi clan
darse cuenta.
sostuvieron familias enteras porque se quedaban viudas jóvenes. Yo me separé joven también, no tan, ellas más,
Joven.
quizás más jóvenes quedaban, porque fue una situación muy similar. La separación, sin hablar de las personas, fue como un dejarte sola porque no había apoyo de nada. Entonces, bueno, son mujeres que también quedaron sin apoyo, pero quedaron viudas, ¿no? Fue mucho más drástico lo de ellas. Entonces se hicieron cargo de todo. Y ahí también me
Vos
di
no
cuenta,
quedaste,
mirando mi
claro,
linaje.
vos no quedaste viuda como las mujeres de tu linaje, pero te diste cuenta que vos eras, tenías una dependencia emocional, pero no económica financiera, sino que vos
No.
podías dar un paso cuando te
De
diste
hecho, ese
cuenta de la
recurso me
dependencia.
sirvió.
Ahí
Ese
está.
recurso me sirvió porque me hice cargo de todo. Después me jugó en contra porque ya después me quería hacer cargo de todo y más. Pero
Bueno,
eso
después
es lo que
ya.
le agradecí a las mujeres. Gracias por la fuerza, el empuje y el ir adelante, que lo tomo de ustedes, pero no me voy a quedar en lugares donde no quiero estar. Esos se los devuelvo.
Ahí fue.
Porque estas mujeres por hacerse cargo de todo, muchas veces estuvieron en lugares o se hicieron cargo de gente, situaciones que no querían. Pero bueno, era como que estaba, el linaje femenino venía con ese
El
mandato. Hay que
mandato, era
hacerse
el
cargo de
mandato,
todo.
hacete cargo de todo.
Y se
Entonces vos,
jactaban.
claro,
Somos
en
las
un
enfermeras de
momento,
toda la familia. Qué bien. Cuidamos a
las
todos.
enfermas, cuidamos a todos. Y la dependencia emocional, ¿te diste cuenta en algún momento donde tuviste un desengaño? ¿Qué pasó?
Y
¿Hubo
la
algún
segunda. Bueno,
detonante?
salgo de esa pareja, entro a otra
Parecida.
y a nivel emocional bastante manipulador la situación. No vamos de vuelta, no voy a
No,
hablar de
no,
la
las
persona, sino que
personas.
el patrón era mío. Digo,
El
otra
patrón.
vez estoy haciendo lo que el otro quiere, otro perfil. ¿Qué era lo que yo decía? Ay, es un perfil muy diferente, no nada que ver, éxito acá, éxito allá, viajé acá, vaya. Pero yo seguía siendo la que tenía que ser para entrar en el molde que el otro quería. Bueno,
Ah,
ahí ya
bueno.
dije, listo, acá
Bueno,
ya.
esto es más serio de lo que creía.
Exactamente, esto ya es medio patológico, pensé, esto ya es patológico, porque una, ok, pero ya dos, pero no llegué a tomar otras decisiones, como de ir más a la cuestión legal, etcétera. No dije, esto lo
Bueno.
dejamos acá, igual fueron unos años. Y bueno, y eso, sí, ya de ahí dije, listo, ahora sé realmente qué es lo que no quiero en mi vida.
Por
Podría
lo
pasar
menos
por
lo que
dos
no
y...
quiero.
Exacto, esto es lo que no, y ahora estoy abierta a lo que sí. Pero hice un proceso igual personal, después ya no estuve en pareja un tiempo, y hoy estoy con la... Me alegra decir que he co-creado esta pareja que de hace 15, 16 años que tengo, en mucha más armonía, equilibrio. Pareja, literal. Nadie salva a nadie, todos aportamos
Todo.
emocional, es todo mucho más equilibrado.
Y vos
Y
te
ahí digo,
sentís
bueno, esa parte la sané.
ahora vamos a decir, ¿te sentís incluida en la ecuación del automático emocional o ya estamos hay veces automático y hay veces no?
No, no, no. En este aspecto, después, no, siempre, como decimos, siempre estamos trabajando alguna cosa, pero no, no, puedo ser yo en esta relación,
Puedo
con
ser
todo
yo.
lo que eso trae. Puedo, lo hago, hablo, opino, bueno, el opinar viene de las creencias, pero también, bueno, doy mi punto de vista, digo que sí, que no quiero, no me ato ya a situaciones, a cosas porque hay que ir, vamos a tal lado porque hay que ir, vamos todos porque hay que ir.
No.
Este es nuestro modelo de relación, de vínculo hoy. Lo vamos a co-crear como nosotros queremos. Basta de mandatos de que los domingos si hay que ir a tal hora y hacer el tour para ir a ver a la familia. Si queremos hacerlo, que salga
Bueno.
espontáneamente. Si no lo queremos hacer un día, que no pase nada. Pero antes era, no, si no lo hacemos y se ofenden.
Y si
Si
se
no lo
ofende,
hago y
perfecto.
si se ofende y no me habla más. Esto me costó, a ver, me costó. Hizo también que hay personas del entorno que yo misma quise que no estuvieran
Soltar.
más. Y otros que, y reclaman. No, al final vos estabas siempre todo el tiempo y te llamaba a las 10 de la noche y me respondías.
Bueno.
Entonces, ahí vienen las acciones, porque a veces uno dice, mira, yo no puedo patear el tablero porque tengo una situación de vida. Es absolutamente entendible. Nadie está
No, no,
exigiéndole al
por
otro que patee
supuesto.
el tablero, porque yo siempre digo, hasta en las consultas, las consecuencias de patear el tablero a veces son tremendas, y si no las vas a poder sostener emocionalmente, ni hablar de recursos materiales, etcétera, hay que ir
Más
haciendo cambios
vale.
personales, que sean pequeños, no por eso van a ser menores. Entonces, y se ven unos resultados, yo lo he visto en mi vida y veo resultados todo el
En
tiempo.
los
La persona me dice,
consultores.
no puedo creer que solo haber dicho no a esto, no a esto, cómo cambió toda la dinámica, personas que volvieron que no estaban, en las familias, o sea, cosas maravillosas que la persona dice, no lo puedo creer. Y como facilitadores tenemos que decir, es tu trabajo, porque no lo
Claro,
creemos, no nos lo creemos. Es el trabajo personal que mueve, porque estamos dentro de un sistema y todo lo que movamos, para un lado o para el otro, lo
mueve el
vamos a ver en
sistema.
el sistema. Entonces,
Acá,
los resultados se ven.
Andrea, vos hablaste de muchas cosas, palabras claves que las vamos dejando, es hacerse cargo, reconocer qué es nuestro, qué es del otro. Eso, y una palabrita última que pusiste, que es los límites, ¿no? Que nosotros tanto trabajamos en memoria celular, ¿no? Que tanto cambia la persona. Cuando la persona empieza a poner límites, sobre todo los personales primero. Ahí, primero los personales. Bueno, esto como dijo Andrea, no, esto ya no lo aguanto más. Tengo una dependencia emocional, no tengo dependencia económica, pero tengo dependencia económica. Me voy a animar. Bueno, marcó un límite personal que después lo tuvo que sostener. Aunque hizo una repetición, no fue exactamente igual la repetición, porque venía ya con una experiencia previa, que había dicho uno puesto un límite, tuvo que volver.
Y aparte reconoces más rápido el patrón también, cuando uno está más atento, reconoces más rápido el patrón y decís, no, por acá no era, listo. Y a ver, no es que uno no siente nada y no, bueno, sí, por supuesto, una nueva separación quizás, etcétera, pero esto de uno plantarse, decir, no, y la liberación que se siente, porque eso cuando sentís la liberación
mágica,
decís, claro, estaba cargando algo que claramente no me hacía bien. Cuando uno ya, después de haber dicho la palabra, siente la liberación, y ahí te empiezan a caer un montón de fichas y decís, claro.
Es porque era el camino por ahí.
Era,
también tenemos que reconocer, que no lo hablamos, pero lo podemos introducir, después trabajaríamos en otro programa, es el miedo al cambio, ¿no? Eso me gustaría, trabajar el miedo al cambio, porque para renacer tenemos que cambiar muchísimas cosas. Pero tendríamos que trascender, pasar el umbral, y vamos a sentir miedo, hay que decirlo. Con Jordi el miércoles pasado que estuvimos, sí que vas a sentir miedo, porque si no sentís miedo es porque verdaderamente no estás haciendo algo significativo. Eso tendríamos que hacer un programa, André.
Sobre todo porque el miedo nos protege, y cuando hacemos un gran cambio de vida, cuando estuvimos durante un montón de años operando de una manera y damos el volantazo, aunque sea ya pequeño, dice, ¿y ahora? Y ahí viene ese miedito,
bueno,
de podré,
está.
Uf, porque hay ya dije que no, y ahora estoy acá frente a la puerta sola y tengo que salir sola al mundo.
Hay que decirlo eso, hay que decirlo porque es así, no es esto romántico, divino, ay, tiré todo, me sentí fantástico. No, ahí empezamos un proceso diferente, yo le llamo el umbral, estamos en el umbral, afuera hay mucha luz, adentro ya sabemos lo que hay, ¿no? Ya conocemos. O también un proceso como salir de la cárcel, donde uno sale y quedó afuera. Y no puede volver para la cárcel porque nos cerraron la puerta. Chau, chau, que tengas muchísima suerte en tu vida. Pero tenés para adelante la vida. Y eso da muchísimo miedo. No porque seamos cobardes o nada por el estilo. Porque no sabemos el camino. No tenemos mapa. No tenemos un mapa que nos diga qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la zona de confort personal, generacional, intergeneracional y ancestral. Entonces, salimos, como decir, a un nuevo camino. Y eso nos da miedo. Sí, es como cuando, vamos a decir algo cotidiano, en el GPS, se nos corta el GPS, nosotros no tenemos más señal, nos quedamos en el medio de una ruta y decimos, ¿y ahora para dónde voy? Tengo que agudizar todo mi ingenio, lo que sé, porque no tengo más GPS. Es así, tan dramático como eso. Si en una ruta nos da miedo porque no sabemos, y estamos quizás en una ciudad, no estamos hablando en el medio de la nada, bueno, imaginémonos lo que nos pasa a todos cuando tenemos un camino. Entonces, miedo al cambio, sí, existe, va a suceder. Ahora, hay muchas herramientas que, ¿no? ¿Por qué somos facilitadores? ¿No? Porque somos acompañantes del proceso de nuestros consultantes, clientes o pacientes, como le queramos llamar. Entonces, tienen como una especie de coequiper, ¿no? Coach, coequiper, acompañante, facilitador, counselor, que yo también soy counseling, que uno que hace, acompaña en el proceso para cuando aparezcan estas cosas, reconocerlas y no paralizarnos, ¿no? ¿Hay veces tenemos que parar? Sí, que tenemos que parar, por supuesto. Entonces, todo esto muchas veces es dramático. Andrea, mira, nos queda poco tiempo y acá hay una pregunta que nos hacen. ¿Queremos, contestamos? A ver.
Sí.
¿Qué está pasando? Liliana, te escucho y me pasa que no pongo límites a nadie y así me endeudo. ¿Qué les decimos, Andrea?
Bueno, es todo lo que estuvimos viendo también, ¿no? A veces decimos, no es fácil salir de golpe a decir, empecemos a decir que no, que no, que no. Yo justo para terminar había puesto algunas acciones sencillas para empezar a poner límites.
A ver,
Para empezar
buenísimo,
a poner
viene para
límites, ¿no?
Liliana.
Pero bueno, en el caso de, si ahí tiene un patrón de deuda, 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 porque es poner límites, pero encima es en deuda, es decir, tiene que ver con no poner límites,
Presta
pero
dinero.
el resultado tiene que ver con eso. Bueno, yo iría al ancestral, siempre es bueno ir al ancestral, a ver qué pasó con las pérdidas de dinero, con estafas o con estafadoras. Recordemos que en nuestro árbol todo se compensa. Entonces, por eso al árbol hay que entrar lo más neutral posible, porque si enteramos de que hubo gente que no hizo las cosas bien, pero saber que eso nos puede estar impactando. El ancestral va a buscar siempre la resolución en la que sigue,
La generación
a la
posterior.
generación siguiente. Entonces, si hubo mucha estafa arriba, es probable que ella de alguna manera se endeuda, la estafan, etcétera, el dinero lo pierde. Entonces, bueno, también revisar eso, revisar las creencias con respecto al dinero, porque es muy puntual el no poner límites con respecto al dinero. Es decir, ahí tiene un tema con el dinero también, no es poner límite en general. Por lo que ella dice, se termina siempre endeudando. Entonces, bueno, revisar las creencias con respecto al dinero, con respecto a esto, a los préstamos. Si hubo, a mí me suena mucho la estafa y el estafador en su árbol, pero bueno, eso es muy
Podría
de
ser.
recibir así información aleatoria que tampoco estamos en sesión, ¿no? Pero bueno, ahí Lili, vos le dirás a ver
Ahí, bueno, y yo
qué
a
le podés decir.
Liliana le digo, dice acá, y me endeudo. Le preguntaría a Liliana, ¿qué pasa? ¿Qué quiere pagar? Ella que necesita pagar algo, que cree que está en deuda. ¿Qué deuda emocional tiene no cerrada todavía? Y está pagándola con dinero. Y con malestar, porque la deuda trae malestar. Y eso es donde tendría que mirar un poquito, a ver, ¿qué está pagando? ¿Qué deuda? ¿A quién siente Liliana que le debe emocionalmente? O que le deben a ella, porque puede ser, o que le debían a su madre, o algo que está pagando, vamos a decir.
Sí,
Bien,
quizás está
hay algo que
pagando
está
algo
pagando.
de otro, ¿no? Bueno.
De otro, está pagando algo de otro del árbol, ¿no? Bien, puede ser la mamá, la abuela, una tía, bueno, en ese aspecto. Y también el tema de no poner límites. Eso es muy importante porque ahí habría que trabajar ese tema, ¿no? Decir que no o decir que sí, depende. Cómo se pone el límite, qué es lo que, dónde la lleva, la vuelve a llevar a un lugar que
Exacto.
ella no quiere estar, pero todavía no dijo basta.
Exacto.
Gracias, Liliana, por preguntar. Última, porque viene acá 3 minutos, ya nos vamos. Juan José dice, hay que ponerse uno primero. La gente es mayormente desagradecida. Bueno, sí, hay que
Otra
ponerse
creencia, pero
otra que
sí, digamos.
hay que ponerse uno primero, está perfecto.
Sí, y soltar la expectativa de lo es justamente, sos desagradecido, no lo sos. Es tu reacción frente a este lugar en donde yo me estoy poniendo ahora. En general, cuando uno se empieza a correr de lugares en donde dio, 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 el entorno se acostumbra a recibir, 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 y ni hablar del tomar, 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 porque no solo reciben, toman y te dicen, y bueno, ya sé que te quedaste 2 horas, no te puedes quedar una más, total, no
Dos
tenés
horas
nada que
más.
hacer. Bueno, sí, tranquilo, me quedo. Pa, pa, pa. Y el día que vos le decís, hoy no. Y acá vienen las acciones que si querés las digo rapidito, pero como para que también veamos que tampoco es que tenemos que patear el tablero de
¿Qué tal?
golpes. Cada vez que nos preguntan algo que tiene que ver con nuestro tiempo, nuestra energía, con algo que nosotros le vamos a dar al otro, déjame pensarlo. Lo veo y te digo, en este momento no te puedo responder. Tenemos nosotros que tomarnos esos minutos. Esa es lo que nos permite salirnos también del automático. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo, no es, bueno, vivo en el automático y nada,
Y
es
listo.
registrarnos, es escucharnos, claro, y es, a veces tengo consultantes, me dicen, no puede ser, mi hija, mira, me está llamando también mi madre, bebé, bebé. ¿Qué te está mostrando el afuera que todo el
Ay.
tiempo te llaman? Porque después uno entra en esa cosa, ¿no? De todos me llaman, todos me... ¿Qué te está mostrando el afuera? ¿Qué te está pasando a vos con eso? Y claro,
Y
sí,
acá,
estoy todo
Andrea,
el
tenemos
tiempo.
que cortar porque me están diciendo, se nos pasó
Sí,
una hora.
se nos pasó, perdón.
A Juan José le decimos eso, sí que nos tenemos que poner primero tal cual, y que la gente mayormente desagradecida. ¿Hay algún tema con el agradecimiento que, Juan, que tenés que
Una
trabajar?
creencia.
Es una creencia. Bueno, se nos voló el programa, así como, Andrea, seguimos semana que viene, ¿no es así? Seguimos
Seguimos
semana
semana
que
que
viene.
viene. Sí, sí,
¿Podemos
sí.
trabajar miedo al cambio, si te parece?
Perfecto. Sí, excelente.
Trabajamos miedo al cambio. Miedo al cambio, que también poner límites es cambiar.
Perfecto,
Bien,
claro.
gracias por estar, gracias
Gracias.
Andrea, por contar tu vida. Yo he contado también parte de mi vida y estamos para eso. Somos
Sí.
personas que nos pasan cosas diferentes quizás a otros, pero que nos mostramos cómo somos. Bueno, hoy podemos renacer. Sí, es una realidad y acá estamos para compartir. Beso y abrazo para
Gracias.
todos. Hasta la próxima.
A
Que
la
estén muy,
próxima.
pero muy bien.
Chao, chao.
Gracias.
Si quieres compartir tu experiencia, puedes hacerlo al WhatsApp. +54 11 52 26 94 53. También puedes encontrarnos en Instagram, @curso-memoriacelular, o visítanos en www.memoriacelular.org. Este es un espacio para escucharnos. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.